Cantamos que el Señor es santo, que el Señor es digno, porque Él un día regresará y nos va a guiar hacia nuestro nuevo hogar, por su gracia y su misericordia. Bueno, continuamos con el clamor de los doce. Estamos culminando hoy Sofonías, el capítulo 3, la última parte del 9 en adelante. Vamos a leer del 8 en adelante. Pero primero, para dar lectura a la palabra de Dios, vamos a orar. Si pueden ponerse sobre sus rodillas, que oremos juntos de esta manera al Señor para encomendar este tiempo. Acompáñenme. Gracias, Señor, por tu palabra, por todo lo que has hecho, Señor, para que te podamos adorar, Señor. Has provisto a Cristo, has provisto tantos salmos que hablan de ti, has provisto tantas canciones en la actualidad e himnos, Señor, de toda la historia de la iglesia para adorarte a ti por tu nombre santo y digno y por toda tu obra por medio de Cristo. Padre, permite que sigamos proclamando tu verdad por medio de tu palabra escuchada, leída, hablada, predicada, Señor. No necesitamos sabiduría del mundo, Señor. No necesitamos nuestros propios razonamientos, Señor. Necesitamos a tu Espíritu Santo instruyéndonos en la verdad por medio de cada pasaje, Señor, por medio de cada texto, Señor. Te ruego que ponga en nosotros ese peso, Señor, por atesorar tu palabra por encima de toda sabiduría humana, Señor. Porque así como dice tu misma palabra, Señor, que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, Señor. Nosotros no podemos, Señor, ni con la mayor facilidad, la mayor elocuencia y la mayor sabiduría humana, dar un mensaje que pueda instruir y edificar el alma de cada creyente, Señor. Solo tú puedes, por medio de tu palabra, que es viva y eficaz, Padre. Permítenos escucharte hoy, Señor. Usa mis palabras por parte tuya, Señor, y que hable delante de ti, delante de tu congregación, para nuestra propia edificación, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Así, sentaditos, vamos a leer en Sofonías, el capítulo 3. Vamos a retomar el versículo 8 de la prédica anterior para poder seguir la secuencia. ¿Me acompañan? Por lo tanto, tengan paciencia, dice el Señor. Pronto me levantaré y acusaré a esas naciones malvadas, pues he decidido reunir a los reinos de la tierra y descargar mi más feroz ira y furia sobre ellos. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Entonces purificaré el lenguaje de todos los pueblos, para que todos juntos puedan adorar al Señor. Mi pueblo disperso, que vive más allá de los ríos de Etiopía, vendrán a presentar sus ofrendas. En ese día ya no hará falta que sean avergonzados, porque dejarán de rebelarse contra mí. Quitaré al orgulloso y al arrogante de entre ustedes. No habrá más altivez en mi monte santo. Quedarán solo los sencillos y los humildes, porque son ellos quienes confían en el nombre del Señor. Los del remanente de Israel no harán nada malo, nunca mentirán ni se engañarán unos a otros. Comerán y dormirán seguros, sin que nadie los atemorice. Canta, oh hija de Sión, grita fuerte, oh Israel, alégrate y gózate con todo tu corazón, oh hija de Jerusalén. Pues el Señor quitará su mano de juicio y dispersará a los enemigos, a los ejércitos de tus enemigos. El versículo 17. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es un poderoso salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, se gozará por ti con cánticos de alegría. Amén. Dios quitará la rebelión, el orgullo en medio de su pueblo. Pensemos en esto en Sofonías 3, del 11 al 17. Puedes ver cómo Dios va a quitar la rebelión y el orgullo. Dios va a erradicar el engaño y quitará la vergüenza. Es el versículo 12 que leímos. Versículo 15, terminará con las aflicciones y disipará todos los miedos. Esta es una promesa para el remanente en esos tiempos, y este remanente solo apunta a un remanente. Así como toda la ley es sombra de aquel que iba a venir, también ese remanente estabas representando a lo que iba a venir, un remanente de todas las naciones. Así que se cumplió para ellos y se cumplirá también para nosotros el día de juicio final. La prédica se titula Del oscuro juicio del Señor a su radiante gloria futura. Vemos este contraste de un juicio oscuro y una gloria radiante en el futuro. Sofonías nos entrega el clamor más fiero de todos los 12 que están clamando, los profetas menores, así se titula la serie, el clamor de los 12. El de Sofonías es quizá el más fiero, porque él es un profeta celoso, claro y severo. Anuncia una profecía árida de un mundo que quedará barrido por el juicio del Señor a causa de hombres malvados. Lo vimos, Sofonía 1, del 3 al 12. Y quizás nosotros dijimos, yo no soy un hombre malvado, pero Pastor Hamilton dejó en claro que sí aplicamos para hombres malvados. Y tengamos cuidado con ese pensamiento en nuestros corazones, porque quizás la palabra es muy fuerte en nuestro contexto, pero la palabra de Dios enseña claramente que ante el Señor sí podemos ser considerados así. Estos hombres malvados, de Sofonía 1, del 3 al 12, fueron reprobados por Dios a causa de su rebelión y el orgullo en su propio corazón. Reconozcamos nosotros, así como el publicano en Lucas 18, Dios mío, ten compasión de mí que soy pecador. ¿Qué dijo Jesús al respecto de esta expresión, de esta confesión que hace este publicano pecador? Les digo la verdad, que fue este el que llegó a su casa, el que se fue a su casa justificado. ¿Por qué? Porque se cumple lo que dice Jeremías. Simplemente reconoce. No te esfuerces por tapar tu maldad. Reconoce ante tu Señor, así como el publicano. No hay nada más. En medio de todo este orgullo que rodea al pueblo, en los tiempos de Sofonía, hay un remanente. Veamos aquí las características del remanente, juntos. En el capítulo 3, del 12 al 13, les voy a pedir que permanezcamos siempre en este capítulo. Vemos aquí que el remanente tiene como características la sencillez, la humildad y la confianza en el Señor. Vemos también que tiene rectitud y dominio propio, versículo 13. Esto nos lleva a concluir de que este remanente está seguro, resguardado en el Señor. Ahora, este remanente tiene características, también tiene un llamado por parte del Señor. Es su remanente santo, pero el Señor lo llama al arrepentimiento. Capítulo 2, versículo 3 de Sofonías. Al arrepentimiento, a buscar al Señor y a su justicia, a anhelar la humildad. Anhela la humildad. Huyamos de nuestro propio orgullo, a practicar las ordenanzas del Señor. ¿Y por qué, si es su remanente santo, lo está llamando al arrepentimiento? Por Sofonía 1. Hay un sincretismo en el pueblo de Dios. Es decir, adoran al Señor su Dios y adoran a los ídolos. Ellos lo hacían en su tiempo adorando a una escultura. Nosotros lo hacemos hoy en día adorando los ídolos de nuestro propio corazón. El orgullo, la reputación, el reconocimiento, el control, la comodidad. ¿Cuál es tu ídolo? Estás adorando al Señor, le acabas de cantar, pero hay ídolos en nuestros corazones y estamos igual que dice Sofonía 1.5, con ese sincretismo. Adorar al Señor y adorar a los ídolos de mi corazón. Por eso Dios tiene un remanente en medio de los orgullosos. Y Dios llama al arrepentimiento porque Dios dice, hay en tu corazón una adoración dividida. Ahora, pregunto, ¿has tratado por un lado de dejar ciertos pecados que afectan a los demás y te afectan a ti? Primeramente ofenden a Dios, claro, pero ¿te has guardado para ti mismo esas prácticas pecaminosas que no afectan a tu esposa? ¿Nadie se da cuenta? ¿En el trabajo no lo saben? ¿En la iglesia tampoco? ¿Están aquí? Pero están aquí también, en el corazón, no solo en la mente. ¿Has hecho así? Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 15, versículo 19. Del corazón provienen los malos pensamientos. ¿Pueden oír esta verdad? Del corazón vienen los malos pensamientos. el asesinato, el adulterio, la mentira, el engaño, el robo. Todas estas cosas vienen de nuestros propios corazones. Y dice Jesús, son pecados y han quebrado la ley desde que ya están en sus corazones, no hasta que lo hacen. Eso es lo que está diciendo. Si del corazón vienen los malos pensamientos, Jesús les pone títulos de pecados que están en la ley, no matarás, no robarás, no mentirás, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Entonces está diciendo que esa es la esencia del pecado, de una idea en nuestro corazón de ir en contra de Dios. Entonces no puedes negociar el sincretismo, de decir, voy a orar a Dios, pero voy a preservar este pecado, aquí que nadie se da cuenta. Y es lo que Dios está llamando a su remanente santo, a reconocer como Isaías, Señor, miserable de mí, mis ojos han visto al gran Rey, el Señor de los ejércitos celestiales, y soy un hombre pecador de labios impuros, que habita en medio de un pueblo de labios impuros. Esa actitud, ¿por qué la tuvo Isaías, el santo profeta de Dios, que vio la gloria de Dios, y nosotros decimos, no, yo no soy malvado? ¿No hay ahí como una diferencia con un siervo de Dios del Antiguo Testamento? El Señor promete, purificaré el lenguaje de los pueblos. ¿Cómo luce la purificación del Señor? ¿Será solo que vamos a hablar como reformados, como puritanos? ¿Será que solo vamos a hablar como el apóstol Pablo, como hablan las cartas a la iglesia? ¿Será que vamos a hablar con un lenguaje cristiano? Ah, esa persona es evangélica por la manera en que habla. ¿Será eso lo que se refiere el Señor? Se refiere a la purificación del corazón. ¿Cómo luce entonces? Versículo 11, no habrá más altivez en mi monte santo. La purificación del Señor en tus palabras se va a ver porque va a echar fuera el orgullo, porque ante su presencia no habrá altivez. Atesora la humildad. Dice el versículo 12, lo acabamos de leer, quedarán solo los sencillos y los humildes, quienes confían en el nombre del Señor. Si olvidas toda esta prédica, recuerda, quedarán solo los sencillos y los humildes. Sofonías no solo predice el futuro de Judá, la nación de Israel, sino también que hay un futuro para las naciones que están vecinas. Pero no se queda ahí, no solo ahí. Dice el versículo 9, ¿qué labios va a purificar? Los labios de todos los pueblos. Ahora, todos significa todos. Pero ahora bien, hay una evidencia de que se refiere a todas las naciones. Aún antes de la venida de Cristo, cuando no se sabía de el continente americano, quizás no conocían la parte de la Antártida, Polo Norte, Polo Sur, Europa. Él dice, más allá de Etiopía. El mapa para los judíos terminaba donde terminaba Etiopía y ellos decían, este es el mundo, hasta África. Y Dios dice que va a salvar y purificar a los labios de su pueblo aún después del límite de África, donde ellos conocían. Así que vemos nosotros que claramente que hace una referencia a todos los continentes, a todas las naciones de la tierra. Esto nos remonta a Abraham, Génesis 2:3. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Le dice Abraham, todas las familias de la tierra, a este babilonio, a este hombre que salió de un pueblo pagano para formar una gran nación, que llaman israelita, es a Jacob, su nieto. Le dicen, ti, aún no israelita, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y vemos las conexiones con Cristo. En Cristo son benditas todas las familias de la tierra. Pero nos enfocamos en la parte del llamado a las naciones. Como dijo también Isaías en el capítulo 52, ciertamente el Señor asombrará a muchas naciones. También lo dice Pablo en Romanos 9, versículo 25. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Y está así. Su pueblo originalmente era el pueblo de Israel, pero dice que va a llamar pueblo mío aquel que no era mi pueblo. Y dice que en ese que no era su pueblo tiene un remanente. Se refiere al remanente de todo el pueblo de Dios en todas las naciones. ¿Podemos ver eso? ¿Podemos ver la inclusión de todo pueblo, toda tribu, toda lengua y toda nación? Todos juntos adorarán al Señor. Ese es el propósito del llamado a todas las naciones. Versículo 9, todos juntos adorarán al Señor. Esto aplica también para nosotros hoy en día. Un pueblo que sufre muchos padecimientos. Rebelión, orgullo, engaño, lo que leímos en Sofonía es también para nosotros. Estamos sufriendo eso. Aflicciones, vergüenza, miedos. Pero pon tu confianza solo en el Señor. Punto número uno. Dios quitará a los orgullosos, pero los humildes quedarán seguros en Cristo. En Cristo puedes ser guardado, pero hay un orgullo en mi corazón y en tu corazón. Por eso Dios llama a su remanente, le dice, estas son tus características. Te llamo a arrepentirte porque hay en tu corazón una adoración dividida. Y de esto también habla Santiago en capítulo 4, versículos 6 al 10. Dice Santiago, la segunda parte del versículo 6, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, versículo 7. 8, acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Humildad. Purifiquen su corazón. ¿Ven cómo la humildad y echar fuera el orgullo tiene que ver con la purificación del corazón? Purifiquen su corazón porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Hay una adoración dividida. Preserva ídolo en tu corazón y adora al Señor de los cielos, al Dios verdadero, al Santo. Sí, pero también tenemos ídolos en nuestro corazón. Por eso dice que haya lamento y profundo dolor por nuestro pecado, por nuestro orgullo. Versículo 10, Santiago 4, humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Ahora yo pregunto, ¿podemos ver una nota de esperanza en este llamado a la humillación, no ante la gente, sino ante el Señor? ¿A ser humilde ante el Señor? ¿Hay una nota de esperanza? Este Sofonías que empieza fiero, ¿nos da una nota de esperanza? El remanente sí la encontró. Váyanse al versículo 13, la segunda parte de Sofonías 3. El remanente sí la encontró esta esperanza. Y es porque se estaban aferrando con toda confianza al Señor, esperando el juicio, pero confiando, así como cuando eras pequeño y quizás te llevaron al mar y venía un tumbo fuerte y tu mamá o tu papá te agarraba con fuerza, venía la ola, como te agarraste fuerte, sabía que venía la ola hacia ti, pero no te pasaba nada. Bueno, la mamá y el papá nos agarraron fuerte. Pero esa misma confianza que puede experimentar un niño es la confianza de aquellos que esperan el juicio pero se aferran a Cristo, el único que los puede salvar. ¿Encontramos esperanza en medio de estas palabras? Mira la segunda parte del versículo 3. Nueva Biblia de las Américas dice así, ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Sin que nadie, o sea, nadie los va a atemorizar. Ni el Dios Santo. No hay por qué temerle a Dios de manera llena de miedo de que me vaya a hacer algo si yo sé que Él me ha salvado por medio de Cristo. Claro, tendré temor reverente y no querré romper su ley porque yo sé que Él es santo. Pero ya no hay miedo de lo que vaya a pasar. Esta es una esperanza futura. Ellos se alimentarán y reposarán sin que nadie los atemorice. Nadie es nadie. ¿Puede ser posible esperar el juicio de una manera tranquila? O decimos, estos que habla Sofonía, este remanente de ese tiempo de él, esos estaban mal de la cabeza. ¿Cómo van a poder estar serenos si viene Babilonia? Habacuc lo mira ya más cerca todavía. Aunque Sofonía está después, Habacuc lo vio al final cuando ya estaban encima. Y ese libro parece un mini hop. Señor, ¿no miras la maldad que viene hacia nosotros? Pero Sofonía dice, estarán tranquilos. Identifiquemos el patrón de juicio en las Escrituras. Esto nos va a ayudar mucho a poder estar tranquilos a pesar de que venga un juicio. Si hay disciplina del Señor hacia la iglesia, identificar sus patrones de juicio nos va a dar calma y tranquilidad. Primero hay una advertencia. Dios hace una advertencia. Podemos tomar el ejemplo de Noé. Dios advierte que va a haber una inundación y que va a quedar solo los que confíen y se resguarden en el arca. Sabemos que ahora el arca es Cristo. Todos aquellos que se resguarden en Cristo irán a salvación, serán preservados. Viene el juicio, el arca y la inundación. Después hay un resultado, una purificación de toda la tierra. Pongamos el ejemplo de nuestras propias vidas. Esto lo digo con respecto a que primero nosotros, en calidad de creyentes, podemos estar bajo pecado. Nos predican el Evangelio y nos muestran que nuestra manera de vivir quiebra la ley de Dios. Entonces nos dicen, tenés que arrepentirte. Viene el juicio de Dios a nosotros porque aquí está en su palabra. Entonces nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en el Señor Jesucristo. ¿Puedes ver? Advertencias, luego viene el juicio y luego viene el resultado. Pero el que no se refugia en Cristo va a sufrir que hay promesas de salvación y condenación. Cuando venga el juicio final, se anuncia el juicio, cuando venga el juicio final, va a sufrir un destino eterno. Si él confió en las promesas de salvación en Cristo, esta persona como resultado va a tener salvación y bendición eterna. Si él rechazó a Cristo, va a tener condenación eterna. Hay un patrón. Siempre que Dios anuncia un juicio, es triste, es doloroso. Pero los que se aferren al Señor con humildad serán salvados, serán preservados. Ah, pues diríamos que Sofonías da una antesala con este anuncio del juicio, que va a haber restauración para los que confíen en el Señor y destrucción para los orgullosos. Así que su remanente, como está luchando con orgullo o adoración dividida, que se vuelva en humildad al Señor, va a ser resguardado en el Señor. Sí sabemos que para muchos el juicio final va a traer castigo, exclusión y aflicción eterna bajo la ira santa, poderosa y justa de Dios. Sí va a traer eso. Pero también va a traer para su remanente salvación, esperanza, alivio, consuelo. En el regazo de Dios, Sofonías dice, moraré con ellos, moraré en medio de ellos. Hay una esperanza a pesar de este juicio venidero. Tanto el que vivió el pueblo de Israel como el que viene para todas las naciones. Así que si hay esperanza, punto número 2, no temas al juicio del Señor. Dios preservará su remanente y les dará satisfacción. Mira todo lo que te va a dar el Señor. No temas al juicio. Si eres de su remanente, si te vuelves a Él en humildad de corazón, aunque hoy seas un orgulloso empedernido, Él te va a dar satisfacción, descanso y seguridad en Cristo. ¿No es eso lo que andamos buscando día a día? Diario buscamos satisfacernos. A ver, voy a ver algo entretenido en la TV. Voy a comer algo rico que me levante el ánimo. Voy a beber esto que me pone de mejor estado. Voy a hablar con esta persona que siento que me calmo un poco y me relajo. O siempre buscamos algo como entretenimiento también. Pero el Señor nos va a dar una satisfacción eterna, un descanso eterno, no aquel descanso que quizás dijiste, siento que no dormí. El Señor nos va a dar un descanso eterno en su regazo, para siempre. Hay esperanza, así que no tema el juicio venidero. Dice el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses, versículo 6 en adelante. En su justicia, el Señor le dará su merecido a quienes los persiguen. Hay persecución hacia la iglesia en Tesalónica, el Señor va a dar justicia a estos perseguidores. Dios les brindará descanso a ustedes. Dice más adelante el versículo 7. Cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo, Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego. Dice el versículo 8. Juicio sobre los que no conocen a Dios, sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia. Estos son los que no conocen a Dios, los que se niegan a abrazar el Evangelio. Serán castigados con destrucción eterna, separados de Dios. Aquel día, cuando el Señor venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen en Él. ¿Ves que hay esperanza? El juicio trae aflicción y esperanza. Solo necesita una cosa: refugiarte en Cristo y confiar en Él. Eso es todo. Reconocer y despojarte del orgullo. Estas advertencias, Sofonías las usó con la sabiduría del Señor para apuntar al juicio futuro, pero dando esperanza de salvación. O sea, es un castigo, pero hay esperanza. Esto es la sabiduría del Señor solamente. Vemos el versículo 15 de Sofonías 3, la segunda parte en la Nueva Traducción Viviente dice así: el Señor mismo, el Rey de Israel, vivirá en medio de ti. ¿Y qué va a pasar cuando por fin se habrán terminado tus aflicciones? Aquí vemos la promesa del Señor, esa esperanza en medio del juicio. Dios establecerá su reinado eterno y va a ser una morada perpetua contigo en su reino para siempre, para su remanente. Lo profetizó Isaías en 7:14, Dios con nosotros. Lo dijo Juan en el Evangelio de Juan 1:14, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús ya hizo ese cumplimiento, pero eso también apunta al día final, cuando venga el reino de los cielos, el paraíso de Dios, a volver como Adán y Eva en el paraíso antes de la caída. Dios, Adán y Eva, una comunión pacífica, santa, eterna, de puro deleite. Dios dio a Adán y a Eva ojos para disfrutar lo que él había hecho. Dio un sentido del gusto para disfrutar esos manjares de frutos que podían comer. Les permitió sensores neuronales en su cuerpo para poder percibir al tacto y disfrutar. Dios promete satisfacción verdadera en su reinado, en su morada. Y esto será para siempre, como dijo Isaías en el capítulo 9, versículo 7. Su gobierno y paz nunca tendrán fin. Yo quiero paz. Me imagino que ustedes también. Todos nosotros anhelamos la paz. Dios va a dar una paz que nunca tendrá fin, pero solo en su reino, en su morada, que han confiado en su Hijo Jesucristo. Él va a quitar la rebelión, el orgullo, el engaño, la vergüenza, las aflicciones y los miedos. Todo eso que te ha hecho sufrir. Gente humillándote, gente afligiéndote, y nosotros también humillando a otros, y después sentimos el peso por haber pecado en contra de mi prójimo. Dios un día va a quitar todo eso, después de su juicio. Miren este principio de todo lo que hemos hablado. El pecado atrae al juicio, el juicio atrae al trono, y el trono trae consigo todo aquello que es contrario al pecado. ¿Cómo así? El pecado se manifiesta, se va a presentar el juicio de Dios. Se presenta el juicio de Dios, entonces Dios trae su reino, su trono. Lo pueden ver en cualquier parte que ustedes miren que hay advertencia, juicio y resultado. Si ustedes miran en nosotros mismos, con el ejemplo que dábamos de la conversión, hay pecado en nosotros, se nos presenta el juicio que está aquí en su palabra, hacia nosotros los pecadores. Entonces, nosotros decimos, me tengo que arrepentir y confiar en Jesucristo para salvación, para no ir a condenación eterna y ser separado de Dios. Ok, ¿qué tengo que hacer? Empieza el trono en nuestra vida, el trono de Dios. Reconoce al Señor Jesucristo como tu Salvador, arrepiéntete de tus pecados. Ajá, ¿y ahora qué tengo que hacer? Vive la vida que Él quiere que viva en base a principios bíblicos, en base a su palabra, para honrarlo, no para buscar un favor de Él, sino solo para darle gracias y honrarlo con estos principios bíblicos. Entonces, el pecado trae el juicio, y el juicio trae al trono. Y finalmente se va a presentar el trono de Dios, que llamó al juicio de Dios. Ahora, podemos ver esto en el libro de Sofonías, cómo el juicio de Dios trae el trono de Dios, y este trono de Dios echa fuera el pecado que propició todo. Sí, lo podemos ver. Y lo vamos a ver también en el día final. Traten de pensar en Sofonías, que va a haber la invasión de Babilonia, al igual que Habacuc y los otros profetas, y traten de pensar en el día final. Va a haber honra por parte del Señor en lugar de la vergüenza. Versículo 7 de Sofonías 3. Va a haber amor que da quietud en lugar de los miedos. Dice Dios, guardaré silencio. Habrá silencio por mi amor hacia ti, hacia su remanente. Si tú estás pensando en que fuiste pecador, Dios guarda silencio por medio de Cristo en la cruz, porque Cristo ya pagó todo. También, si hay miedos por peligros de hoy en día, todos tus miedos van a ser aplacados por el amor de Dios y lo están siendo hoy en día porque el amor echa fuera todo temor, dice su palabra. Solo tienes que aferrarte a su amor. Va a haber cánticos de regocijo en lugar de tristeza. Le cantarás al Señor, dice el versículo 14 y 15 de Sofonías 3. Va a haber cánticos. Si en la eternidad va a haber cánticos, y si el pueblo de Dios, su remanente, iba a cantar ante el juicio, cantemos nosotros en medio de este mundo caído que se está deteriorando y que nos hace sufrir tanto. Y nosotros mismos hacemos sufrir a los demás. Cantémosle al Señor. Practica lo que harás por la eternidad en los cielos. Cantarle al Señor. No solo hoy domingo. Toda la semana para practicar el domingo, que es el día del Señor. Para que practiques toda tu vida para cantar el día del Señor con la venida del juicio. Puedes cantar el día del Señor, una promesa de Él. Cantarás, no solo eso, versículo 17. El Señor te cantará a ti. Sí. Antes de leer el versículo, piensen en aquel novio enamorado que lleva serenata a su novia. Piensen en aquel esposo que está hablando en la boda y quiere dar unas palabras para dar un homenaje a la mujer que se está casando con él. ¿Por qué Cristo en las bodas del Cordero no haría algo mejor? Mejor aún que nosotros los pecadores. Él va a dar honor a su iglesia. Va a decir, esta es mi iglesia comprada con preciosa sangre, mi remanente redimido. El Señor nos va a cantar eso. Su palabra lo dice. Le cantaremos y Él nos cantará. Qué precioso que te cante el Señor. Veámoslo en Sofonías 3, 17. Pues el Señor tu Dios vive en medio de ti, Dios con nosotros, Dios morando con nosotros. Él es un poderoso Salvador, se deleitará en ti con alegría, con su amor calmará todos tus temores, se deleitará en ti con alegría. Miren la última parte, se gozará por ti con cantos de alegría. El Señor se va a gozar por ti, porque mira el reflejo de Jesucristo en nosotros. Dios Padre se va a gozar por nosotros. Y el Hijo mira todo su sacrificio en la cruz, esa agonía, ese rechazo del Padre. Aquí está el resultado final de ese juicio en la cruz. Mi novia comprada con mi preciosa sangre. También va a haber servicio en lugar de egoísmo. Diferencia de ahorita, que hay tanto egoísmo. También va a haber solidaridad en lugar de derroche. Piensa ahorita, gente pagando cantidades enormes de dinero para pasar una noche en un hotel. $1,000, $2,000, $4,000. Y tanta necesidad que hay a veces para comprar incluso un par de calcetines. Un litro de leche. Pagar la mochila de nuestros hijos, la colegiatura de nuestros hijos. Un día eso será quitado. Ya no habrá egoísmo, ya no habrá derroche, despilfarro. Lo mismo que estaba sufriendo el pueblo de Judá cuando Sofonía estaba proclamando. Ya no va a haber despilfarro porque va a haber solidaridad y servicio. Después del juicio del Señor. Punto número 3. No te angusties por las humillaciones sufridas. Dios vive en medio de ti y te llenará de su favor, su gozo y glorias en Cristo. Lo podemos ver en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4 en adelante. No te angusties por las humillaciones sufridas. Dios vive en medio de ti. Te va a llenar de su amor, su gozo y glorias en Cristo. ¿Qué quiere decir? Va a glorificar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y serás honrado y glorificado por Dios. Solo el hecho de que Dios nos va a dar un cuerpo sin pecado, glorificado, es una promesa de Él en su palabra. Eso ya es recibir honra de Dios. Y todo lo demás que va a ocurrir. ¿Y todo esto por qué? También dice su palabra. Versículo 19 al 20 en Sofonías 3 dice que va a ser un pueblo de renombre, le va a dar un gran nombre, nos dará un gran nombre, nos dará ese reconocimiento real. Ahorita luchamos con el reconocimiento. Quiero tener una reputación en mi casa, con mis vecinos, con mis amigos, en las redes sociales, en la iglesia, en el trabajo, en cualquier lugar, yo quiero tener una reputación, quiero tener un reconocimiento. Y eso te lleva a la idolatría, el ídolo del reconocimiento, el ídolo de la reputación. Pero Dios nos va a reconocer y nos va a dar un gran nombre. ¿Cuál es ese gran nombre? Juan 1:12. A todos los que creyeron en Él y a los que le recibieron, les dio la potestad, el derecho de ser hijos de Dios. Ese es el mayor título. No importa el dinero que has logrado con todo tu esfuerzo. No importa lo mucho que te has salvado de muchas dificultades. Lo más importante, tu mayor logro en esta tierra es ser llamado hijo de Dios por medio de creer y confiar en Cristo. Ese es el renombre que Dios va a dar. ¿Y por qué todo esto? Darnos gloria, una celebración, terminar todas las cosas, como estaba todo en el paraíso, con su pueblo, con su remanente. ¿Por qué todo esto? Para vindicar a una nación. Más que eso. Porque dijo a una nación y a todas las naciones vecinas, y más que eso, o sea, a todas las naciones de la tierra. Solo para vindicar a todas las naciones de la tierra. Solo para eso. Mostrar tanta gloria. Mostrar la santidad de Dios en la cruz y cómo Él condena el pecado en el infierno. Solo para eso. Se parece bastante. Hay algo más que eso. La misma gloria de Dios. Es por eso que lo hace. No se trata de vindicar a una nación, a la nación judía. No se trata de vindicar a israelitas y gentiles por medio de Jesucristo. No, es de vindicar su santidad y su gloria. Isaías 48, del 9 al 11. ¿Qué es lo que dice? Dice que el Señor va a dejar de castigar y va a dejar de aplastar con su santidad y su justicia por amor a mí mismo. Por amor a mi gloria, no te desintegraré. No te destruiré por amor a mi propia gloria. Para que mi nombre no sea pisoteado, no compartiré mi gloria con los ídolos. Por eso te redimiré. Isaías 48, del 9 al 11. Es por su gloria. Para su gloria Dios nos está salvando y nosotros salimos súper beneficiados. ¿Por qué Dios amó al mundo y le dio a su Hijo? ¿Por qué? ¿Por qué quería que tuvieran vida eterna? Para su gloria, para glorificarlo a Él. ¿Has pensado en esto? Hay algunos que levantan muy en alto a la nación judía, si es cierto, tiene planes Dios para ellos que ha cumplido y seguirá haciendo, pero también tiene planes para las otras naciones. Todo su remanente está disperso en medio de todas las naciones. Es cierto, podrán ocurrir muchas cosas, pero no podemos exaltar aquello que Dios no ha exaltado. El mismo, a veces decimos, es que hay un hombre que es ex rabino judío, se convirtió al cristianismo y te explica cómo el pueblo de Israel tiene alta relevancia. El mismo Isaías, profeta santo de Dios, un verdadero israelita, dice, por amor a mí mismo te redimiré. ¿Qué más testimonio que eso? Sí hay planes que Dios tiene, sí hay, pero todo trata salvar gentiles y judíos de su gloria. Piensa en eso. Punto número 4. Espera el día del Señor con gozo. Yo sé, la palabra lo dice, es un día duro, difícil, pero espera al Señor y su día con gozo. Dios tomará a los humildes para sí mismo y les dará honor y glorias en Cristo. Miren el contraste. Dios tomará a los humildes. ¿Qué dice la palabra del Señor de los orgullosos? Versículo 13, el orgulloso quedará y el humilde será tomado. ¿Puedes ver? Morada conmigo. ¿Por qué? Por la humildad. Y Dios sí nos va a dar honor por medio de Cristo Jesús. Podemos verlo en su palabra. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 2. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Ya somos hijos de Dios por haber confiado en Él, pero hay algo que todavía no nos ha mostrado. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Necesitamos un cuerpo de gloria, provisto por Dios mismo en su gracia, para poder soportar ver la gloria de Dios y no estar como Moisés escondido entre una grieta viendo el destello del reflejo de la gloria de Dios. Necesitamos estar revestidos de Cristo para poder ver no un reflejo, no un destello, no chispas de la gloria de Dios como lo hacemos hasta hoy, sino ver la gloria misma. Un día lo veremos tal como Él es. Esa es una esperanza y un consuelo para ti. Y para terminar, al final todo esto va a traer juicio. Y cuando escuchamos juicio decimos, uy, qué horror. Pero hay un juicio para los que han sido humildes en reconocer a Cristo. Este es el juicio de los creyentes. Es por aparte, otra sala, otro salón. Y es solo para dar galardones. Y está el juicio que es condenatorio. Ahí no va a ir ningún creyente. Ahí van a ir todos aquellos que rechazaron a Cristo. Entonces, ¿dónde está el remanente de Dios? ¿Dónde está el remanente? En el juicio de creyente. Entonces, no temas al día del juicio. ¿Por qué tienes temor? ¿Tus familiares? ¿Amigos? Proclama. Proclamemos. Y si hay orgullo en nuestros corazones, aún siendo creyentes, despojémonos del orgullo. El remanente encontrará refugio. Refugio en el Señor. Con humildad reconocen su cojera. Así como dice, salvaré a la coja y a la descarriada, a la desterrada. El remanente reconoce su incapacidad para salvarse a sí mismo. El orgulloso dice, no, solo trato de llevar este estilo de vida y voy a lograr salvarme. Otros se han ido al infierno, pero yo me salvaré con estas y estas medidas que estoy tomando. Estamos hablando dentro del cristianismo. El remanente ama la rectitud porque es humilde, ama la disciplina. ¿Has rechazado la disciplina del Señor para tu vida, para tu familia, para nuestra nación? Dios está disciplinando nuestra nación. ¿Has rechazado la disciplina para la iglesia? Si Dios está disciplinando la iglesia, ¿la has rechazado la disciplina? Vuélvete del orgullo a la humildad, porque en cambio el orgulloso que se ama a sí mismo, aborrece la corrección, ese será destruido. Ten cuidado. Eres su remanente. Glorifícale a Él en humildad. Mira bien, nadie podrá estar en pie frente al juicio de Dios. ¿Quién podrá estar de pie ante tu justicia, ante tu ira, ante tu santidad? Salmo 76, versículos 7 al 12. Nadie. Si vemos el Salmo 76, también ahí veremos cómo cuando se habla de juicio, lo hemos malentendido como algo malo, pero hay un lado bueno y un lado malo del juicio. Salmo 76, versículo 7, segunda parte. ¿Quién puede quedar en pie ante ti cuando estalla tu ira? La ira del Señor estalla y va a estallar. Versículo 8, segunda parte. La tierra tembló y permaneció en silencio delante de ti. La tierra ahorita gime por causa de tu pecado y mi pecado. Pero un día la tierra va a guardar silencio porque viene el juicio del Señor. Te levantas para juzgar a los que hacen lo malo, oh Dios, y para rescatar a los oprimidos en la tierra. ¿Puedes ver esto? El juicio trae que Dios se levante y acerque el trono a su creación para hacer nuevas todas las cosas. Cielos nuevos y tierras nuevas, para que podamos vivir con Él sin malos pensamientos, en santidad y amor y cantándole por siempre. Ahora, el libro de Sofonías termina con una frase en la Nueva Traducción Viviente: yo, el Señor, he hablado. Piensen en esta frase. Dicen muchos comentaristas bíblicos que esto es como que Dios mismo dice, escucha y vivirás, escucha y vivirás, no duermas, escucha y vivirás. Y él regresó a su casa justificado porque reconoció que era un miserable pecador. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por poderte cantar a ti, Señor, no solo el domingo, sino todas las semanas que vienen, de lunes a sábado, y los domingos también, Señor. Al final, Señor, es un privilegio poder cantarte a ti ahorita, el día del Señor, porque también cantaremos el día del Señor, que es el día del juicio. Permítenos, Señor, ser ese humilde remanente que no rechaza la disciplina a las naciones, a nuestro país, a nuestra iglesia y a nuestra casa, Señor. Estás disciplinando nuestros hogares, Señor, y nosotros nos estamos resistiendo en orgullo, Padre. Estás disciplinando a nuestra nación y nos resistimos en orgullo. ¿Por qué no estamos como tal país de Europa? ¿Por qué? Señor, que podamos saber que después del juicio viene la salvación, la culminación de esa salvación que ya hemos recibido en Cristo Jesús. Permítenos ser humildes y rechazar el orgullo, Señor. Reconocemos como remanente, Señor, como iglesia tuya, que hemos pecado en contra de ti con sincretismo. Adoramos al Señor, al Dios vivo, al único Dios verdadero, al de las Escrituras. Pero adoramos, Señor, en nuestros corazones los ídolos del reconocimiento, querer controlar todo en nuestras vidas, Señor. Libéranos de esto, Señor. Queremos cantarte a ti, Señor. ¿Cómo sonará tu voz, Señor, cuando tú cantes a tu iglesia? Cuando tú des honor a tu iglesia, ¿cómo sonará eso, Señor? En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, por tu gracia, permítenos ver eso, Padre. Amén. Amén, iglesia.